Esa en la COPE de su localidad.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Muy buenos mediodías, ¿cómo están en este 28 de febrero? Ya cerramos otro mes de este 2022, qué rápido pasa el tiempo, madre mía. Un saludo de Andrea Delgado, ya sabes que mediodía COPE Navarra está aquí hasta las 2 de la tarde cada día. Y como siempre vamos a arrancar con información y actualidad y saludo además de muy buen grado a Maite Moro, que por fin nos han quitado el teletrabajo y la tengo aquí enfrente mía. Maite, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La verdad es que sí que estamos encantados de volver por los estudios.
Es otra cosa, vernos la cara.
Sí, no tiene nada que ver, eso es verdad. Así que nada, encantada, como digo, y vamos con esa información en este último día del mes de febrero, que este año es cortito, tiene 28 días, y bueno, felicidades a quienes cumplan hoy los años y los cumplen el 29 también, porque bueno, mañana es día 1 ya, en fin, bueno, es igual, cada uno lo celebra cuando quiere. Y hoy es una jornada sin duda alguna marcada, en principio por el buen tiempo, porque tenemos unas temperaturas que van a subir hasta los 15 grados, 17 incluso en la ribera, y por lo demás vamos a tener cielos poco nubosos o despejados. Además, el viento sopla flojito y variable, con lo cual, bueno, es un día muy agradable para salir a la calle, como lo han hecho representantes de las principales instituciones de Navarra. Este mediodía han participado en una concentración para reclamar el cese de la invasión rusa en Ucrania y en solidaridad con las víctimas de la guerra. Ha sido, como digo, a las 12 del mediodía en el Paseo de Sarasate. Ha estado presente la presidenta del Gobierno, María Chivite, también el presidente del Parlamento, el delegado del Gobierno, el presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, entre otras autoridades y representantes institucionales. También había convocada otra concentración un cuarto de hora antes, a las 12 menos cuarto, en la plaza del Ayuntamiento, en esta ocasión convocada por el Ayuntamiento de Pamplona. La verdad es que el tema, digamos que el objeto, sin duda, de esas concentraciones es el mismo, insisto, reclamar el cese de la invasión rusa en Ucrania. El sábado, cientos de personas, muchas de ellas ciudadanos ucranianos afincados aquí en Navarra, se concentraron en la plaza del Castillo de Pamplona para rechazar ese ataque de Rusia a Ucrania y reclamar el apoyo de la comunidad internacional. Sabemos también que ya todos los navarros que había en Ucrania han regresado, bueno, han salido por lo menos del país y están ya a salvo, digamos, en Hungría y en esos países que están cercanos a Ucrania y que, bueno, los han acogido de buen grado. Enseguida, seguimos con más información.
En Caja Rural de Navarra te mejoramos el precio de tu seguro de hogar. Solo tienes que pedirnos un presupuesto antes del 11 de abril y nos comprometemos a mejorar la prima de tu póliza actual. Más información en cajaruraldenavarra.com. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
¿Necesitas que te echen una mano para reclamar los gastos de la hipoteca? Si has firmado una hipoteca y has pagado tú todos los gastos, ahora estás en tu derecho de recuperarlos. Gastos de registro de propiedad, gestoría, notaría, tasación, comisión de apertura, más de 2.000 euros pagados de más. ¿Quieres que te los devuelvan?
En Pamplona y Tudela, Bufete y Iribarren Rivas. Infórmate en www.iribarrenrivas.com y en el 948-820872.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Muchas gracias por todo, mamá.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Bueno, pues tenemos que hablar también, lógicamente, de la pandemia, de la última hora de la pandemia. Los contagios siguen bajando, siguen en descenso en Navarra. Pero, ojo, estamos hablando ahora mismo de datos correspondientes al fin de semana. Y siempre el fin de semana se hacen menos pruebas y, como es lógico, también surgen menos positivos. Eso es normal. Por tanto, lo que sí podemos decir, siempre es bueno, ¿no?, que vayan a menos. Ayer el número de nuevos contagios estaba por debajo del centenar. Es algo que no ocurría desde el mes de noviembre. 89 positivos hubo ayer, pero eso sí, hay que sumar una nueva muerte ayer. Y también un ingreso hospitalario. Los 89 nuevos casos detectados fueron tras realizarse 602 pruebas y, claro, representan un notable descenso respecto a los días anteriores. Pero insisto que son cifras del fin de semana y que siempre son menores. En este momento, según datos facilitados por el propio Gobierno, 97 personas permanecen hospitalizadas. Hemos bajado también de 100 en el número de hospitalizaciones por COVID y 9 de ellas están en cuidados intensivos. Vamos a desear y esperar que la situación siga por ese camino. Y quienes han tenido mucho trabajo este fin de semana han sido las distintas policías. Pero, por ejemplo, lo que ha hecho la Policía Municipal durante este fin de semana ha tenido 28 intervenciones por molestias o ruidos a horas intempestivas. 7 de ellas provenientes de viviendas en las que se estaban celebrando fiestas y dos bajeras de jóvenes. Además, también han tenido que intervenir para evitar situaciones de riesgo en 4 peleas en la vía pública, una de ellas en la avenida de Zaragoza, en la que participaban un grupo numeroso de personas. Han sido en total 283 las intervenciones de seguridad ciudadana. También se ha prestado ayuda en 8 ocasiones a responsables de establecimientos de ocio en la capital navarra. ¿Por qué? Bueno, pues estos locales tenían conflictos con personas a las que habían expulsado por tener un comportamiento inadecuado o violento en el interior. Y también hay que ser malo, destrozaron este fin de semana un equipo de desfibrilador instalado en la vía pública.
Hola, hola, señor, ¿hay alguien? Esto está vacío. ¡Hola!
Ven antes de que se acabe todo. Ven a los días fuera stock de Cenor. Llévate televisores, frigoríficos, hornos o lo que tú quieras con financiación a tu medida. Cenor Electrodomésticos, la confianza de siempre.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
Que nos lleva hasta la Ribera, hasta Cope Ribera y Zona Media. Javier Pérez Nievas, buenas tardes.
Muy buenas tardes, y la verdad es que hemos celebrado el carnaval por todo lo alto este fin de semana, porque la Spell Jumpers lo ha vuelto a hacer y estará en la próxima Copa de España, que se celebrará entre el 31 de marzo y el 3 de abril en Jaén, después de 6 años sin ir. La verdad que fue toda una fiesta, ganamos 6-4 al Córdoba, que era nuestro rival directo, y así lo celebraba nuestro portugués Joao, que metió 3 goles, nada más y nada menos.
Este grupo ha creído, cada uno ha creído en sí, ha creído en el sistema de míster, y ahora es disfrutar y seguir siempre, siempre, y mirar siempre para adelante, porque tenemos, ya conquistamos cosas bonitas como la Copa Navarra, ahora estamos en Copa de España, estamos también en las cuartas de la Taza de Copa de Rey. Por eso, el cielo es el límite, ¿no?
Eso, el cielo es nuestro límite, Maite.
Bueno,
así
pues
que cuidado.
Queda un trecho, pero podéis con todo. Gracias, bueno, Javier.
Gracias, hasta luego.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y ahora nos vamos hasta COPE Estella. Alberto Araiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Maite. Aquí tenemos noticias de sucesos. La Policía Foral investiga la muerte de una mujer de 70 años que se precipitaba ayer a primera hora de la mañana desde un tercer piso. Al parecer, y según las primeras pesquisas, de forma accidental, estaba limpiando una ventana y cayó al vacío. Es una mujer de un matrimonio guipuzcoano afincado en Estella desde hace unos 15 años. Y de otro lado, el juzgado de instrucción número 1 de Estella decretaba el viernes el ingreso en prisión del hombre que en la madrugada del lunes, lo recordarán los oyentes, amenazó con un machete a 2 agentes de la Policía Municipal y destrozó el vehículo. Se le investiga por los delitos de homicidio doloso en grado de tentativa.
Gracias, Alberto. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues nos acercamos poco a poco a las 12:30 del mediodía. Yo ya me despido, luego volveré por aquí con más información y ahora les dejo con Andrea Delgado.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Las 12:30 ya en el reloj de, como hemos dicho antes, el último día de febrero, un mes bien cortito y que vamos a terminar en el día de hoy. ¿Hoy de qué hablamos? Bueno, pues tendremos como siempre nuestro alcalde responde con Enrique Maya dentro de nada, unos minutitos. Después vamos a hablar de un proyecto para los colegios, Teacher for Future. Es como concienciar a los más pequeños desde acciones en los coles para que tengan en cuenta el cambio climático y, bueno, pues todo lo que entraña, ya sabéis, el reciclaje, el usar bien los recursos, todas estas cosas. Además, hoy visitaremos, como siempre los lunes, a Consumidores Irache, a ver qué nos tiene que contar Susana Arizkun y también nuestra sección de caza. Y para terminar, un poquito de gastronomía, siempre cerca de las 2 de la tarde para que nos entre el hambre y el gusanillo de comer. Así que ya sabes que estás en COPE Navarra en mediodía. COPE Navarra hasta las 2 de la tarde.
Día a día tu ciudad. Vive Pamplona.
Este lunes se abre el periodo de inscripción para el medio centenar de actividades que la Casa de la Juventud programa desde el mes de abril. Los detalles se pueden consultar en la web municipal pamplona.es y para apuntarse hay que acudir a la propia casa con el DNI. También está abierto el plazo de inscripción para la campaña de cursos de natación para personas adultas que subvenciona el Ayuntamiento de Pamplona. Se ofrecerán desde el mes de marzo en 5 piscinas distribuidas por la ciudad y las inscripciones se deben realizar en la Federación Navarra de Natación o en el 948 22 72 79. Y ya se pueden solicitar las ayudas que el Ayuntamiento de Pamplona destina a jóvenes emprendedores. La subvención cubre hasta un 70% de los gastos de creación y puesta en marcha del negocio. Los detalles de la convocatoria se pueden consultar en la web municipal www.pamplona.es.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948 27 15 58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948 27 55 52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948 22 49 62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
En Leclerc celebramos 30 años contigo.
Del miércoles 23 al lunes 28 de febrero, pierna y paletilla de cordero a 9,99 euros el kilo. Pulpo a 10,99 euros el kilo. Coliflor a 1,29 euros la unidad. Y medio jamón curado campo dulce a 7,99 euros el kilo.
Leclerc, 30 años contigo.
Las 12:34 y al otro lado ya del teléfono, Enrique Maya, alcalde de Pamplona. Enrique, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, saludos.
Bueno, justamente le pillamos volviendo de esa concentración que ha tenido lugar a las 12:45 en la plaza del Ayuntamiento para apoyar al pueblo ucraniano. Cuéntenos un poco cómo ha sido esa concentración, no sé si cómo se está viviendo estas horas desde el Ayuntamiento, si que el gobierno de Navarra bueno, está midiendo un poco las consecuencias para Navarra, no sé cómo se ve desde el Ayuntamiento de Pamplona.
Bueno, pues a ver, con gran preocupación, ¿no? Yo creo que es lo más grave que ha ocurrido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, esto que estamos viviendo, por lo tanto, preocupación máxima, ¿no? A partir de ahí, el fin de semana ha sido un fin de semana de contactos, tanto con el vicepresidente Ramírez como con la consejera Hoyo. También he recibido llamadas de alguna asociación de acogida de familias de ucranianos. Y bueno, la verdad es que está todo en este momento muy confuso, ¿no? Yo lo que he hecho es ponerme a disposición del gobierno de Navarra para colaborar en todo lo que proceda, porque evidentemente es el gobierno quien lleva el peso de las negociaciones, ¿no? O por lo menos contactos, ¿no? Con el gobierno de España, porque bueno, ahora lo prioritario es que si hay personas evacuadas, ¿no? De Ucrania y llegan hasta aquí, pues que tengan una acogida como se merecen, ¿no? Sí. Y en eso estamos trabajando. Yo también he quedado esta semana un día con dos asociaciones de familias de acogida, ¿no? De niños ucranianos, sí. En fin, de siempre, ¿no? No por este por esta guerra, sino ya que venían de antes, porque están muy preocupadas, lógicamente, ¿no? Entonces, es esta situación en la que estamos, de estar a disposición de todo lo que sea necesario dentro de la confusión tremenda que hay en este momento.
Bueno, de hecho, usted hablaba de esas asociaciones. Yo, por ejemplo, conozco personalmente a Segunda Familia, traen niños ucranianos.
Sí, nuestra...
sí.
Con ellos hablé.
Sí, nuestra comunidad es de tradición de traer acogida a niños ucranianos desde hace muchísimos años. De hecho, han estado muchas veces en el ayuntamiento, hay una estrecha relación y tengo constancia de que hace días que no se sabe de estos niños o que se pierde el contacto. Supongo que estas horas estarán siendo complicadas y que les toca una labor, no sé casi si de psicología, pedagogía o más sobre todo de apoyo.
Sí. Bueno, de momento lo primero es que sientan el apoyo. Uh-huh. Eso es lo primero, que las instituciones estamos. Yo con una persona de Segunda Familia precisamente, pues tenía mi móvil uh-huh. y que nos conocemos hace mucho tiempo y me llamó pues para decirme, ¿no?, la situación en la que estaban, que podríamos ayudar y sobre todo buscar contactos, ¿no? Yo le puse en contacto con el vicepresidente Ramírez y con la consejera Hoyo. Uh-huh. Hablé con ellos, les pasé luego los móviles. Es una primera reacción de decir, estamos aquí las administraciones y no estáis solos, ¿no? Esa es un poco la primera reflexión. Luego hay muchas cosas pues que no se saben todavía, ¿no? Se quiere crear, me consta, un corredor humanitario, que es muy uh-huh. complejo, pero se quiere crear que para que llegue hasta aquí, al norte de Navarra y País Vasco, y a partir de ahí, conforme veamos si van llegando estas personas, pues la acogida que les vamos a dar, que nadie dude que van a ser acogidas. Uh-huh. O sea, nadie se va a quedar sin un hogar y sin medios, eso es evidente, ¿no? Y luego, ese trabajo que me consta que se hizo, pues para poder sacar a esa familia con 9 hijos,
¿sí?,
que también tuvieron que salir, y felizmente pues ya salieron, llegaron a Hungría. En fin, esto es un drama terrible y tenemos que estar unidos. Yo hablaba también con algunas personas del gobierno de Navarra, les decía, no nos suena ahora todo como muy muy menor, las discusiones habituales en las que estamos los políticos, no suena como muy menor ahora. Me dice, tienes toda la razón, Enrique. Entonces, por lo menos a ver si aprendemos a trabajar unidos los políticos por solucionar problemas, a ver qué llega esta hecatombe. Y también destacar el papel de Europa, ¿no? Europa ha reaccionado. Hemos visto la reacción del canciller alemán, de Scholz. Estamos viendo las medidas que se están aplicando contra Rusia. Y en el fondo lo que estamos hablando es de una lucha entre las democracias uh-huh. europeas y el gran dictador que es Putin, ¿no? Estamos... Uh-huh. Estamos en ese momento y creo que tenemos que aprender y salir reforzados de esta situación dramática, pero Europa siempre ha salido adelante y también lo vamos a hacer ahora.
Pues así esperemos y seguiremos muy de cerca, porque, bueno, pues como hemos dicho, hay una relación estrecha con el pueblo ucraniano por parte de Navarra y de Pamplona.
Sí. Como usted... Ha estado también, hablamos de la concentración aquí, como era a las 12 la concentración del Parlamento, nosotros los hemos acordado los grupos de hacer otra un poquito antes, a las 12:15, y luego varias personas que hemos estado en la del ayuntamiento hemos acudido también, son 2 minutos andando, hemos ido a la del Paseo de Sarasate y se ponían los pelos de punta viéndoles cantar a los ucranianos, ¿no?, luchando por su país.
Sí, totalmente de acuerdo. Como usted decía, esto hace los problemas habituales, digamos, de las sesiones y de los plenos casi, y, bueno, pues vamos a decir, tontería, ¿no? Lo dejan a ese punto. Pero yo quería hablar hoy, cambiado totalmente de tercio con usted, porque se confirmaba la pasada semana que, bueno, que parece ser que es real que tirará Juan Carlos Unzué el chupinazo. Yo quería ponerle este corte porque no sé si recuerda nuestro compañero Alberto Sanz, que le mandamos un saludito,
sí,
desde aquí,
sí.
Fue quien, no sé si puso la mecha de esa idea en usted. ¿Recordamos cómo fue?
Es un ejemplo. Y mira, oye, yo creo que si sigue con esta pelea así, Enrique tiene que ser uno de los candidatos a tirar el chupinazo, ¿eh?
Oye, yo encantado. Me parece que sería una muy buena opción, ¿no? Primero que era chupinazo es el sueño, ¿no? Una vez que haya, empezaremos a pensar en candidatos y, oye, pues has dado una magnífica idea, ¿no?
Pues esa idea la daba Alberto, no sé si ya la tenía usted, pero si no encendía la mecha.
Bueno, a ver, cuando uno llega a la conclusión de que tiene que ser Unzué, yo también escucho mucho a la gente, ¿no? Y claro que me influyó un montón lo que me comentó Alberto, ¿no? Y bueno, yo creo que si algo ha quedado claro es que es un personaje indiscutible, ¿no? Una persona que nadie ha discutido en ningún momento. A partir de ahí llegan hablando otra vez de la política, ¿no? Los, yo tenía que haber sido no sé cómo, tenía que haber sido no sé qué, te quieres apuntar un tanto. Bueno, yo me quedo con lo relevante. Es indiscutible, Juan Carlos. Yo cuando dije que había una persona indiscutible en mi mente, por supuesto que era él, y se ha demostrado que es indiscutible, nadie lo ha discutido. Él es un señor y además su reacción ha sido, yo cuando he hablado con él me ha dicho más de una vez, si va a ser un problema que lo tire yo, no te preocupes, alcalde, que no pasa nada. Y digo, no, ya lo haremos, ¿no? Porque, y luego, claro, lo bonito es que él permanentemente no habla de él. Está hablando de las personas con ELA y de la proyección que puede tener, ¿no? En la lucha contra esta maldita enfermedad que él está llevando de una manera absolutamente maravillosa. Y es lo que él más ve, ¿no? Que esto puede tener muchísima relevancia para las personas con ELA y por extensión a todas las personas que tienen algún tipo de enfermedad
rara o que no tiene cura.
Claro, con las que es muy difícil luchar y yo creo que todo el mundo se siente representado por esa figura como es Juan Carlos.
Usted decía antes justamente que esta cuestión de Ucrania deja en banalidad lo que se discute en política, porque fíjese, no sé si ha pensado usted que todo eran problemas de elegir, vamos a decirlo en consenso, hasta que se supo el nombre. Nadie dijo nada entonces.
Sí, claro. Es que, a ver, había una cuestión que era imposible, ¿no? O sea, que una persona nos parezca que es la que en un momento determinado tiene que tirar el chupinazo junto con una votación popular. Y a mí alguno me ha llegado a decir, es que también hubiera salido por votación popular. Digo, entonces, ¿para qué la tenemos? ¿O vamos a manipular la votación popular? ¿O cómo tenemos la garantía de que salga, ¿no? Entonces, el sistema no es bueno. Entonces, yo lo que quería era llevarlo a consenso de los grupos. La verdad es que los hechos han sido como una apisonadora. Es decir, yo he leído por ahí en algún periódico que yo ya había dicho que iba a ser un juez y yo no lo había dicho de ninguna manera, pero querían un poco como acelerar, ¿no?, el que se tomase la decisión, ¿no? Luego llevaron los grupos municipales a una comisión que no lo hiciese por una decisión personal, sino que fuera por un proceso de participación, pero o sea, todo como muy acelerado, sin posibilidad de hacer un debate sereno y tranquilo, porque yo tenía mi miedo. Digo, si yo llevo sin tener el tema ya decidido para que se haga público con muy poco tiempo, es casi imposible el llegar a acuerdos, porque si sueltas un nombre automáticamente lo van a filtrar. Es que esto es así de triste, ¿no? Entonces, al final las cosas han sido así y afortunadamente la persona es totalmente acertada. Y me quedo con eso, ¿no? Y estoy soñando ya con el día 6.
Usted y todos, ¿eh? Usted y todos.
Todos, sí.
Yo creo que nunca ha habido unos Sanfermines tan deseados, madre mía.
Es que estamos ya, y ahora que ya vemos la luz con la pandemia,
sí, sí.
Pues de repente lo de Ucrania. Y es que es una suma...
Ya, verdad que sí. Que no salimos de una y entramos en otra.
Entonces, a ver si ya para el 6 de julio ya no tenemos pandemia, ya se aclara lo de Ucrania. Uh-huh. Y podemos ya de una vez echar rienda suelta a nuestras ganas de disfrutar cada una a su manera y ser felices nuevamente, porque de verdad esto está siendo muy duro.
Totalmente. Por último, quería preguntarle, justamente hoy se ha sabido que se aprueba una oposición para 14 plazas de Policía Municipal de Pamplona y además este fin de a la noche hemos tenido de nuevo ciertos altercados, etcétera. ¿Cuánto de importante es esto? Porque además se va a realizar en concreto un curso para esa formación de seguridad y emergencias, vamos a decirlo.
Sí. Bueno, la seguridad, y se está demostrando cada día más, ¿no? La seguridad es vital para que una democracia, que es donde estamos viviendo, pueda funcionar. Hay algunos muy interesados en contraponer libertad y seguridad, ¿no? De hecho, EH Bildu lo llevaba en su programa electoral, ¿no? Y yo siempre he dicho lo mismo. Digo, es que van unidas, libertad y seguridad. La seguridad es la que te garantiza tu libertad, ¿no? Entonces... Uh-huh. En Pamplona tenemos una policía municipal muy buena, lo tengo que decir, por supuesto mejorable, habrá gente que dirá, pues a mí me trataron muy mal en no sé dónde, pues seguro, cometemos errores con toda seguridad, pero es una policía muy bien dotada y necesitamos personal, claro, se van jubilando, los policías se van jubilando, conseguir un policía municipal formado que entre nuevo lleva casi 2 años porque está... La academia, está la oposición, son muchas cosas, tienen que formarse, no solamente basta con que pasen unas pruebas, sino que tienen que formarse como policías, por eso está la academia. En fin, todo cuesta mucho tiempo, pero al final tenemos una policía pues muy bien dotada. Yo diría que es de las que tiene más capacidad de actuación de toda España, ¿no? Y por lo tanto somos modelo, estamos ahora mismo, hemos firmado un documento para explicar a otras ciudades similares a la nuestra cómo funciona la policía municipal nuestra. Entonces, nosotros que somos tan críticos a veces, ¿no? Yo primero, con las cosas que ocurren en Pamplona, también tenemos que sacar pecho cuando las hacemos bien, ¿no? Entonces, estos puestos de policía que se cubren van a eso, ¿no? Van a crear una policía, a seguir teniendo una policía bien preparada y bien dotada.
Por último, preguntarle que no sé si siguen esos contactos tras la carta que mandaba a la presidenta del Gobierno por el tema de la financiación, siguen los encajes de bolillo. La semana pasada también varios ayuntamientos, hubo declaraciones. Esto sigue en la misma tesitura. Entiendo que no hay avance.
No hay de momento avance. Uh-huh. Está ahora un poco en el alero de la presidenta. Yo le mandé ya la carta, pero insisto que quede claro que aquí no hay un intento de que haya una bronca. Aquí el intento es de que antes de que se apruebe esa extinción de la carta de capitalidad, sepa la presidenta, con los taquígrafos, con toda claridad, cuáles son los efectos que esto tiene, ¿no? Y yo no estoy diciendo de dejar de prestar servicios, por ejemplo. Uh-huh. Estoy diciendo que los servicios cuestan un dinero, que con la capitalidad se podían pagar esos servicios y sin capitalidad tendremos que negociar con el gobierno el dinero que nos pone el gobierno para poder prestar servicios que en realidad no son competencia nuestra. Esa es la única cuestión que yo podía haberme callado y haber esperado a la aprobación y luego lanzarle toda la batería de peticiones, ¿no? Uh-huh. Y yo quería adelantar y para eso le he pedido ese equipo de trabajo entre las dos administraciones.
Uh-huh. Pues como siempre, muchísimas gracias, Enrique Maya, por este ratito de radio y seguiremos en contacto como siempre cada lunes. Un saludo.
Muchas gracias a ti, hasta luego.
¿Hay algo mejor que las rebajas?
Sí, las segundas rebajas. Ahora en Muebles Polque. Mobiliario y decoración con el diseño que quieres, la calidad y el asesoramiento de siempre. Y ahora, todavía con más rebajas.
Te esperamos en Polígono Mutilva, calle A y en polque.com.
Muebles Polque. Creamos hogares.
Últimos días de rebajas en pantalón. Cazadoras y abrigos desde 39,90 euros. Camisas, 19,90. Jerseys, 19,90. Sudaderas chico, 19,90. Y pantalones Lois y Levis con el 20% de descuento. No dejes pasar esta oportunidad. Pantalón, Bergamín 4 Pamplona. Últimos días de rebajas.
Llevamos siglos luchando por nuestros derechos, pero aún hay barreras que debemos traspasar. Por nosotras, por ellas, todas, todos, avancemos. Aurrerantz, 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Martxoak 8, emakumeen nazioarteko eguna.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
COPE Navarra.
Estar informado.
Sigues en COPE Navarra, saludamos quien se incorpora ahora, es a 101.2 de la FM y toca nuestra visita, como siempre, a Molinero Cozar con Maite, que ya está con ellos.
Nos vamos a acercar una semana más hasta Muebles Molinero Cozar. Nos gusta visitar la exposición de Muebles Molinero Cozar porque, además, allí siempre que se acude, pues Miriam está ahí al frente y nos atiende de maravilla. Así que vamos a saludarle ya a Miriam. ¿Qué tal, Miriam? Buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Miriam, queremos comodidad, queremos estar en casa a gusto, queremos que nuestro salón, además, esté moderno, que sea confortable, vamos, que queremos un sofá, bonito, que sea de buena calidad, eso no me cabe ninguna duda, porque lo que tenéis en Molinero Cozar ya sabemos que es de calidad siempre, y que vaya con la decoración que tengo, en fin, todas esas cuestiones que un cliente plantea cuando va a Muebles Molinero Cozar y quiere realmente un sofá para su salón. Ya sabemos que hay salones de muchos tamaños, hay decoraciones muy diferentes, pero las opciones también son muchas, ¿no?, para elegir un sofá.
Eso es. La verdad que tenemos muchas opciones, eso sí que es cierto. Y sobre todo, pues bueno, cuando hay espacios pequeños, que es lo importante, buscar soluciones cuando hay espacios pequeños. El otro día sí que me llamó la atención también y me comentó una clienta, dice, no, es que tengo un apartamento pequeño y claro, no tengo más que una habitación y necesito otra cama y tengo que meterla en el salón. Y necesito mucho, también bastante asiento para poder sentarnos, claro, cuando vienen los hijos y... Sí. Entonces, sí que tenemos esa posibilidad de hacer un sofá con una cama, que puede ser hasta incluso de 1,60, que pueda dormir un matrimonio, y añadirle luego pues diferentes plazas, hasta hacer incluso un sofá con cheslón o un sofá con rinconera. La verdad que esto no, a veces tampoco lo suelo comentar, pero sí que sería el tipo de sistema que tenemos en los sofás camas, que es el sistema italiano, que al final pues no dormimos donde nos sentamos, sino tenemos el asiento del sofá que es confortable y no estás en un asiento excesivamente rígido.
Claro.
Y luego desdoblas y tienes tu colchón, que es comodísimo y puedes incluso dejar la cama.
Tienes una cama en definitiva, una cama que no es el sofá, como bien dices, ¿no? Aunque esté
eso,
dentro del sofá. Sí,
eso. Sí. Eso cuando pues se requiere un espacio de una cama. Luego cuando necesitamos que no sea un sofá excesivamente grande, pues que tenga 82 de fondo, pues también tenemos con diferentes sistemas, tanto con relax, como se puede hacer fijo, o se puede hacer con el asiento deslizante. Siempre cuando no utilizamos mecanismos de relax, lo podemos ajustar a la medida. Entonces no hay mucho problema cuando tenemos, que tengo una medida de 1,30 para meter un dos plazas. Bueno, pues no habría tampoco ningún problema porque podemos ajustarlo tanto en brazo como en asiento. Y luego, pues quien quiere algo pues diferente, que quiere separación, por ejemplo, de ambientes y quiere que se le vea el sofá por detrás y no se vea tanto respaldo, tenemos los de cabezal abatible que se bajan hacia abajo y los tenemos tanto con lo que es el asiento que se saca y se queda como un cheslón grande, que incluso se te hace también una cama que en un momento dado se puede utilizar como una cama supletoria.
Sí.
Y luego el sofá con mecanismo también de relax o fijo. Que tenemos bastantes opciones, lo que es en también en respaldito bajo, que la verdad es que se está poniendo bastante, porque sí que visualmente como menos, y cuando tienes igual la zona de comedor y la televisión y te estorba igual el respaldo de sofá, con estos tipos de respaldo, pues no te quita
la
tanta
visión,
vista.
Claro, sí.
Eso, tanta vista. Eso, y luego, pues bueno, las butaquitas también individuales, que se pueden pues complementar con tu sofá, que hay cosas muy mágicas que son como unas butaquitas que son manuales, que ocupan pues 71 de ancho y son súper cómodas, se regulan tanto el respaldo, son giratorias. Luego pues las butacas de ayudar también a incorporar, si tenemos igual alguna persona mayor en casa, pues que se pueden hacer a juego con la tela también de lo que pidamos. Uh-huh. Luego pues una butaquita fija, y dices, sí, pues que me gusta un orejero normal. Sí. Pues también tenemos los orejeros normales, tanto pues eso, que se pueden hacer a cualquier tipo de tela, con patitas en madera, en diferentes colores, que la verdad que se puede jugar un poco con todo, sí. Que es más que medir un poquito el espacio para calcular lo que podemos meter.
Claro. Sí. Y lo mejor entonces es, como decimos siempre, darse una vuelta por vuestra exposición y ver lo que hay, y tú misma les explicarás las opciones, que lleven las medidas de entrada, aunque luego siempre vosotros os gusta también ir, ¿no?, al espacio que quieren amueblar, que quieren poner en este caso el sofá, ¿no?, para ver efectivamente las posibilidades que existen, porque a lo mejor a uno mismo pues no se le ocurre, ¿no?, las posibilidades que hay, y sin embargo vosotros estáis acostumbrados y nos lo vais a poner pues lo mejor posible, que nos resulte lo más útil y cómodo y agradable posible. Vamos a recordar, por tanto, Miriam, ¿dónde estáis y cuál es vuestra página web?
Sí, estamos en Villava, en la avenida Pamplona número 10, el teléfono 948-33-1967 y en molinerocozar.com.
Muy bien, pues Miriam, como siempre, mil gracias, a seguir trabajando y que tengáis una buena semana en Molinero Cozar. Gracias.
Igualmente, un abrazo.
En Muebles Molinero Cozar sabemos lo que te gusta. Por eso tenemos todo lo necesario para amueblar tu casa. Salones, dormitorios, sofás, colchones, textil hogar. Somos especialistas en mueble juvenil y mueble a medida. Muebles Molinero Cozar. Estamos en Villava, Avenida de Pamplona 10. Teléfono 948-33-1967.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Nos vamos con esa información del tráfico, donde hoy avisamos de carretera cortada a la 134 en el eje del Ebro, donde hay un desvío del tráfico, y también en la Navarra 660 un paso alternativo en Ventas de Arlas y Cadreita.
El trazo de un artista, la locura de un genio, la fuerza de una melodía. ¿Qué hace que algo ordinario se convierta en extraordinario? La diferencia está precisamente en ese extra. Ven a descubrir por qué la gama Cupra se escapa de lo común y disfruta solo ahora de condiciones exclusivas y entrega inmediata.
Iruña Motor, detrás del Hiper Eroski.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y nos vamos con Guardia Civil y Saray a hacer ese balance. Muy buenas tardes, Saray.
Buenas tardes, Andrea.
Como decíamos, fin de semana donde habéis atendido varios incidentes de circulación, uno de ellos un coche que salió ardiendo en la A21.
Sí, así es, Andrea. Por causas que todavía se están investigando, el pasado viernes por la tarde-noche, un vehículo que circulaba en dirección Huesca por la A21, a la altura de Monreal, comenzó a arder, no resultando nadie herido, afortunadamente.
Sí, cambiando de tema también, queréis dar consejos sobre ese sistema de retención infantil.
Sí, vamos a dar una serie de consejos porque nos llegan muchas consultas con dudas. Así les aclaramos un poquito a los oyentes. Uh-huh. El primero es que utilicen siempre los sistemas de retención desde su primer viaje en coche a la salida del hospital y hasta que el niño mida al menos 135 centímetros. Uh-huh. Deben colocar la silla el mayor tiempo posible en sentido contrario a la marcha. Utilicen siempre el sistema de retención infantil adecuado a la altura y al peso del niño. Asegúrense también de que la silla está bien anclada al vehículo y que el niño va bien colocado y sujeto. Y sobre todo, vigilen los trayectos cortos. Es donde hay un mayor número de accidentes y errores en la colocación de estos sistemas.
¿Pueden ir los menores ocupando el asiento delantero de los vehículos, Saray?
pues los menores deberán ir obligatoriamente sentados en los asientos traseros, salvo cuando el vehículo no disponga de ellos o ya estén ocupados por otros menores y también cuando no sea posible instalar en ellos todos los sistemas de retención infantil. En este caso se recomienda que viajen en sentido contrario a la marcha.
Nos queda claro y si tienen alguna duda ya sabes que siempre está ahí Guardia Civil. Un saludo y buenas tardes, Saray.
Un saludo, buenas tardes.
Y así llegamos hasta la una de esta tarde, de este mediodía 28 de febrero.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Quinto día ya de la invasión de Rusia en Ucrania. Pensaban los rusos que esto iba a ser un paseo militar, una guerra relámpago, como pasó en 2014 con Crimea, donde llegaron, pegaron el golpe y apenas encontraron resistencia, tampoco por parte de la Unión Europea, que más allá de unas sanciones que ni despeinaron a Putin, poco más hizo entonces. Esta vez, sin embargo, la cosa es bastante diferente. Rusia contaba con una caída temprana de Kiev, de la capital, y con derrocar al gobierno de Zelensky, y se está encontrando con una defensa de los ucranianos que están mostrando un orgullo y un valor aplaudido en todo el mundo.
Mayoría, pues se llevaron a las familias al sitio más seguro que pudo y vuelven y se apuntan, se arman, se preparan los cócteles de Molotov. Es que aquí estos mamones piensan que va a ser un paseo, pues no.
El que habla es Igor, que vive en Ucrania, en una zona prácticamente pegada a Rumanía, uno de los países que más refugiados está recibiendo, también Hungría, Eslovaquia y sobre todo Polonia. Hoy, por cierto, la tarde de COPE va a estar allí, en esa frontera polaca, con Fernando de Haro, para contarnos en primera persona el éxodo de los refugiados. Por cierto, Rusia ha anunciado la creación de un corredor humanitario para que los civiles puedan abandonar Kiev, aunque la población ucraniana recela de este tipo de gestos, sobre todo cuando, desde que comenzó la invasión, soldados rusos se han hecho pasar por ucranianos para boicotear todo lo que puedan. En Kiev, las autoridades reconocen que las tropas rusas están a las afueras, pero desmienten que la capital haya sido sitiada. Pese a ello, Victoria, que vive allí, es ucraniana, ha contado esta mañana en Herrera, en COPE, que la situación empieza a ser ya muy preocupante.
En la ciudad hay muchos grupos rusos que son, yo no sé cómo se llaman exactamente en español, los rusos, que los grupos de exploración que organizan explosiones dentro de la ciudad, están fusilando, están disparando contra las ambulancias, por ejemplo. Tenemos un conocido herido que es el conductor de la ambulancia y así la situación es muy grave en la capital.
El gobierno ucraniano también niega que Kharkov, que es la segunda ciudad más importante del país, pues haya sido tomada por los rusos. Allí hay enfrentamientos y tropas de infantería avanzando calle a calle tras vehículos blindados. Hoy las dos partes, invasor e invadido, están negociando en la frontera con Bielorrusia, con pocas esperanzas por parte del presidente Zelensky. El Vaticano, por cierto, se ha ofrecido como mediador entre ambos bandos. Y mientras parece que la Unión Europea ha despertado de su letargo y en las sanciones contra Rusia ha mostrado una cohesión que no se veía en muchísimo tiempo. De hecho, por primera vez en la historia va a financiar la compra y entrega de armas a un país atacado. Es decir, que ya no solamente van a entregar material defensivo, ahora también ofensivo. Y entre las medidas económicas está la paralización de transacciones del Banco Central de Rusia y la expulsión de varios bancos rusos del sistema de pago SWIFT. Esto de alguna manera, pues sí, nos va a perjudicar. Esto es así y en Bruselas además lo saben, pero a quien más daño le va a hacer es sin duda a la economía rusa. La Unión Europea no tenía alternativa. Esta guerra de Putin es también un pulso a Occidente y aquí ya no valen las tibiezas porque Europa se está jugando también su futuro. Y la única arma que tiene para luchar es la económica, asfixiar a Rusia, a su moneda y de paso lanzar un mensaje para todos los populismos y autoritarismos. La reacción de Putin ha sido la de subir el órdago y poner en alerta máxima a su fuerza nuclear. Pues hay más noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Y noticias que seguramente tienen que ver también con la guerra en Ucrania. Precisamente hablamos del incremento de los precios. Terminamos febrero con el mayor subidón de los últimos 30 años. La inflación se dispara hasta el 7,4% interanual. Suben todos los alimentos, las bebidas, la luz y los carburantes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Puede que tenga que ver con Rusia, ya veremos la siguiente noticia. El Ministerio de Defensa español ha recuperado la cuenta de Instagram del Estado Mayor de la Defensa tras haber sufrido un hackeo que ha supuesto que en su foto de perfil, por ejemplo, apareciesen hoy la imagen de una mujer con poca ropa, imagen que ya ha sido eliminada. También en sus publicaciones aparecían fotografías de mujeres medio desnudas que también han sido ya retiradas. Precisamente hablando de Ucrania, el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, ha asegurado que, como contabas, el Vaticano está dispuesto a mediar en las negociaciones entre Rusia y Ucrania. Y precisamente Cáritas Internacional ha denunciado que Ucrania se dirige a una catástrofe humanitaria y está realizando un llamamiento de emergencia para apoyar a las personas afectadas por este conflicto. ¿Qué piden en Cáritas? Alimentos, agua potable, alojamiento seguro y kits de higiene, así como garantizar un transporte seguro para las personas vulnerables que quieren salir del país. Se calcula que los refugiados ya superan el 500.000 de personas.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Europa trata de excluir al deporte ruso de las competiciones internacionales.
Polonia, Suecia y República Checa han expresado su negativa a jugar contra Rusia en las eliminatorias previas al Mundial de Fútbol, a pesar de que la FIFA ha comunicado que estos partidos se van a jugar en campo neutral, sin himnos, sin público y bajo el nombre de Unión de Fútbol de Rusia. El ministro de Exteriores de España ya ha pedido la exclusión de todos los equipos rusos de Europa en el paquete de medidas contra Rusia.
Básicamente lo que estamos intentando es desconectar a Rusia de la economía del siglo XXI para que no pueda Vladimir Putin financiar esta guerra. Vamos a plantear también otras medidas. España va a plantear también la expulsión de los equipos deportivos rusos de las competiciones europeas.
A esta hora el diario Bild está informando que la UEFA va a expulsar al Sparta de Moscú, único equipo que queda en competiciones europeas, en la Europa League. Su rival es el Leipzig alemán. En baloncesto, en la Euroliga se ha llegado al acuerdo de que los equipos rusos jueguen sus partidos como locales fuera de Rusia. Este viernes hay un CSKA de Moscú-Real Madrid y hoy a partir de las 3 de la tarde hay una reunión para determinar dónde se jugaría este partido. Recordemos que el espacio aéreo con Rusia está cerrado con muchos de los países europeos.
Estás en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
La 1:07 en el reloj, aquí desde Pamplona, desde Navarra. Ya sabes que estás en la 89.7, si no aplicaciones móviles o en nuestra web. Y aquí seguimos hasta las 2 de la tarde. Ahora vamos a hablar del cambio climático, de concienciar de lo que está pasando a los niños en el cole. Además, ya sabes que siempre nuestros consejos desde Consumidores Irache, caza y también un poquito de gastronomía. Todo hasta las 2. Seguimos en COPE Navarra y hoy hablamos de una iniciativa bonita que ya existe a nivel nacional, pero se presentaba hace unos días en Navarra. Teacher for the Future, y en este momento, como decimos, pues presentándose en nuestra comunidad foral. Hablamos con Luis García, él es miembro de Teacher for the Future en Navarra y también es docente de FP aquí en nuestra comunidad. Luis, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. ¿Qué tal estamos?
Cuéntanos un poquito, este movimiento ya existía, es un movimiento Teacher for the Future, es una acción por el clima y centrada sobre todo en la educación y ahora se presenta en Navarra, digamos.
Sí, a ver, esto es una iniciativa que surge especialmente en los países del norte, en Suecia, con toda esta historia de Greta Thunberg y demás. Sí. Y digamos que es una iniciativa que se ha ido replicando en distintos continentes y en distintos países, ¿no? Y lo que hace, digamos, crea un paraguas en el que las iniciativas de cientos y miles de docentes que tenemos en las aulas, pues bueno, encajan, digamos, ¿no? Lo único que se está planteando es que, bueno, cualquier iniciativa que vaya para, en en la línea de mejorar nuestro medio ambiente, hacer centros más sostenibles y poner el foco en la emergencia climática, pues bueno, ahí es bienvenida, ¿no? Entonces, en España había un grupo previo de profesores que estaban haciendo iniciativas en distintas comunidades autónomas con estos temas medioambientales, y ya en el curso pasado, pues bueno, ya se hizo un primer encuentro a nivel nacional en Madrid este verano, y digamos que ahora pues se está lanzando toda esta campaña en distintas comunidades autónomas, ¿no? Aquí en Navarra, para que te hagas una idea, bueno, a nivel nacional ha habido 20.000 firmas de profesores a nivel estatal que han firmado el manifiesto de esta iniciativa, y aquí en Navarra estamos cerca de 200 docentes, ¿no?, de todas las, de bastantes localidades que hemos firmado este manifiesto, y es cuando estamos empezando un poco a funcionar.
Empecéis a funcionar ahora y lo primero que habéis hecho es un pequeño diagnóstico de la situación en los centros navarros, sobre todo en esta materia de sostenibilidad, de acciones por el clima, bueno, de cómo, digamos, está el tema en nuestros centros. ¿Cuál es vuestra reflexión ante esto?
Bien, hay que decir que la presidenta del Gobierno de Navarra anunció antes de Navidades que para el 2030 se planteaba que todos los edificios públicos, ¿no?, de Navarra fueran de cero emisiones, ¿no?
Sí.
Solo faltan 8 años para esa fecha, que es mucho tiempo o poco tiempo según cómo se mire, y realmente pues bueno, faltan todavía muchas áreas de mejora, ¿no? Entonces nosotros, antes de empezar, bueno, digamos que lo que hicimos fue coger la campaña a nivel estatal de 28.000 por el clima, que hace referencia a los 28.000 centros educativos que hay en toda España para desarrollar este tipo de iniciativas. Y lo que hicimos aquí en Navarra primero es hacer un pequeño cuestionario, una pequeña ecofoto, que la enviamos a los 530 centros educativos que hay en Navarra. Y, bueno, tuvimos el feedback de algo más del 12% de los centros, ¿no? Ahí planteamos simplemente una serie de preguntas muy sencillitas, ¿no?, sobre zonas verdes, movilidad activa, aislamientos. Y, bueno, ahí sí que salen aspectos positivos que hay en los centros, ¿no? Pues, por ejemplo, todo el tema de zonas verdes, aparcamientos para bici, separación de residuos, actividades en la naturaleza. Hay aspectos que se están haciendo muy bien y sí que aparecen áreas de mejora que tenemos que reflexionar, ¿no? Por ejemplo, el tema de huerta escolar, el tema de refugio para fauna urbana, por ejemplo, casetas para murciélagos, para aves, el tema de fuentes de energía renovable, ahí tenemos muchísimo por hacer, ¿no? Para conseguir unos centros de cero emisiones tenemos muchísimos metros de cuadrados de tejados en los centros inutilizados, ¿no?, que se podían utilizar.
Sí.
Todo el tema de campañas residuos, recreos residuos cero, ¿no?, para lograr que todos los miles de alumnos y alumnas que hay en Navarra que se llevan su almuerzo.
Los almuerzos, pues, bueno, sí.
Pues sea sin plástico, que los restos se conviertan en compost y demás, ¿no? Y sobre todo, tenemos todavía mucho por hacer en la figura del técnico de sostenibilidad, ¿no?, que nosotros planteamos para que desde las instituciones educativas se plantee una liberación con una carga horaria para algún tipo de docente que se anime a desarrollar todo este tipo de iniciativas de sostenibilidad.
Y que puedan tener todos los centros, por ejemplo, como la enfermera escolar, digamos, por ejemplo.
Eso es, como hay una carga horaria pues para todo el tema de igualdad, todo el tema de tecnologías y demás, pues bueno, pues una pequeña carga horaria para dinamizar, ¿no?, y trabajar todos estos temas de sostenibilidad.
En un segundo punto, hay que decir que justamente Navarra se encuentra en comisión o tratando esa ley foral del cambio climático. No sé si también estáis en relación a esto, pues con la posibilidad de ver si introduce algo, por ejemplo, en centros docentes o en la docencia mismamente.
Sí, aquí, bueno, un par de compañeras, Mariaje y Fátima, que a lo largo del verano, ante esta propuesta de ley foral, ¿no?, de cambio climático y transición ecológica, sí que participamos en una comisión parlamentaria que hubo, pues bueno, con distintos colectivos vinculados al tema medioambiental y de sostenibilidad, ¿no? Pues nosotros pusimos el foco en nuestro ámbito, el ámbito educativo y docente, y estamos satisfechos porque algunas de las propuestas que hemos hecho están aprobadas por unanimidad, ¿no? En concreto, tres. Una, que aparezca la figura, como decíamos, del técnico de sostenibilidad en los centros, ¿no? Que eso se va a poner a medio plazo. que en los centros educativos haga planes de sostenibilidad de manera obligatoria. Uh-huh. Y luego también introducir el tema de contenidos de emergencia climática de una manera transversal y con una perspectiva ecosocial en los currículums, ¿eh? Digamos que todos los títulos que se dan en educación tienen un currículum educativo, en ese currículum viene, pues bueno, digamos, los contenidos, y nosotros lo que planteamos es que se desarrolle de una manera transversal lo que nosotros denominamos la competencia medioambiental, ¿no? Uh-huh. Una competencia que lo que plantea es que se prepare al alumnado pues para desarrollarse en un entorno pues de cambio climático, ¿no? De problemas medioambientales, ¿no? Y que sepa actuar ante esta situación, ¿no? Sí. Lo que planteamos es que esta competencia se sume a las 8 competencias clave que se plantean a nivel educativo.
De hecho, justamente ahora mientras hablabas pensaba yo en el tema de como docente, bueno, hay asignaturas como pues matemáticas, lenguaje, etcétera, pero en este momento la sostenibilidad, digamos que es como lo que más ocupa a todo el mundo, ya sea en economía, bueno, en todo lo que es adulto. No sé si el planteamiento de que mismamente exista una asignatura que sea esto, ¿no? Educación ambiental o sostenibilidad, no sé, como una especie de nosotros, troncal.
Sí, nosotros lo que más bien el enfoque que tenemos es que sea de una manera transversal.
En, ¿no?, todas las asignaturas.
Eso, que sea, igual que unas pueden encajar más que en otras, ¿no? Pero, por ejemplo, desde educación física, ¿no? Todo el tema de movilidad activa.
Claro.
Con el tema, por ejemplo, compañeros y compañeras en primaria, ¿no? Con todo el tema de los recreos, ¿no? Uh-huh. Y el tema de los almuerzos. Hay compañeros que están haciendo también iniciativas de historia del patrimonio, ¿no?, del territorio, con el tema de reconvertir zonas degradadas cercanas a los colegios, ¿no? Pues reforestando, cuidando, uh-huh, el entorno, recogida de basura, leja, de plásticos, ¿no? O sea, hay un abanico enorme de posibilidades que tenemos, ¿no?, para trabajar ese enfoque medioambiental en las aulas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, creemos que merece la pena el alumnado, que es la población más joven que nos acompaña, que es quien más va a sufrir los efectos del cambio climático. Estamos viendo, hace poco se publicó que la temperatura media en la mayoría de las ciudades españolas ha subido en 60 años en 1,5 grados, una barbaridad, ¿no? Sí. Estamos viendo pues el tema de que cada vez llueve menos y cuando llueve lo
sí,
hacemos.
De forma torrencial o sí.
Eso, pues, entonces ahí tenemos toda una serie de iniciativas que nosotros creemos que, claro, dentro de todo el abanico de problemas medioambientales que tenemos, sin ninguna duda el cambio climático es el más grave, ¿eh? Y el que más nos va a tensionar a la sociedad. Entonces yo creo que sería interesante empezar a dar pasos y pasos decididos.
Por último, preguntarte, Luis, claro, como bien has dicho, los jóvenes son los que más lo van a sufrir, pero quizás yo creo que también son en parte los más concienciados, ¿no? Porque lo están aprendiendo, como yo lo veo un poco similar a la tecnología, digamos, nacen con ello, estos nacen con la sostenibilidad en boca, digamos. ¿Cómo ves en este momento que vuestras acciones son acogidas? Porque a los adultos nos cuesta, es decir, tenemos que cambiar unos hábitos para realizarlos. Yo, por ejemplo, como madre, tengo que cambiar el hábito de no poner el almuerzo en papel albal y ponerlo en una cajita. Es un hábito que tengo que cambiar. Pero claro, ellos al final, digamos que nacen y crecen con esto, ¿no? No sé cómo lo veis, como si es una especie de inherencia que van a ir adquiriendo.
Si se trabaja bien, la van a adquirir de una manera más natural, ¿no? Están más sensibilizados, ¿no? Y además lo que logramos es que ellos sean agentes de cambio en sus propias familias, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo 2 hijas y este curso ya hemos logrado que vayan al colegio en bici, ¿eh? Que vaya también su madre en bici, y ellas son las que le han convencido a su madre para que vaya.
Para que vaya, ¿no?, con ellas. Maravilloso.
Pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, con el tema de los recreos, ¿no? Con la iniciativa Recreo Residuo Cero, ¿no? Pues ahí lo que se hace es poner todos los almuerzos encima de una mesa. Oye, venga, ¿qué es lo que tenemos aquí? Ahí va, un almuerzo con plástico. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿No? Y los propios alumnos ha traído plástico, tal. Entonces, bueno, se hace de una manera que se lo toman muy en serio. Pueden desarrollar este tipo de competencia y bueno, al final la educación en valores es la clave, ¿no? Las sociedades avanzan gracias a la mejora de los sistemas educativos y de que ese tipo de valores transversales vayan cuajando en la sociedad, ¿no? Y es mucho más fácil pues para la gente más joven adaptar este tipo de situaciones, ¿no? Y el alumnado no es tonto, ve lo que está pasando con el cambio climático, ve que en junio hace muchísima calor en los centros educativos, ¿no? Pues bueno, van a ir viendo.
¿Cuáles son vuestros próximos pasos? Presentabas estas acciones en Navarra, sí que es verdad que al final Teacher for the Future ya tiene un recorrido en el que, bueno, pues podéis, como bien has dicho, seguir una hoja de ruta, pero en Navarra, ¿cuáles son a corto o medio plazo vuestros siguientes pasos?
Bien, digamos que es un colectivo un poco sui generis, ¿no? Porque claro, es una cantidad enorme de gente, ¿no? Pues se puede... puedes observar la web, nuestras redes sociales, ¿no? Entonces, digamos que lo que hace es, como te decía, ese paraguas a iniciativas individuales de profesores o de centros educativos que hacen en todo Navarra, ¿no? Eso animará a que se desarrollen. Vamos a seguir animando a que la gente firme el manifiesto, se sume, colabore de alguna manera. Y bueno, digamos que lo que planteamos es, tenemos varias acciones, por ejemplo, hacemos charlas a nivel de toda España, que se hacen online, en horario de mañana, para que se puedan visionar en los centros educativos, vamos a seguir con esa línea. Y luego aquí en Navarra, pues bueno, consolidar un poquito el grupete, el grupo de personas que estamos funcionando y bueno, poco a poco lanzando campañas. Por desgracia, vamos a tener área de trabajo para bastante tiempo, ¿no? Pero bueno, digamos que acabamos de nacer y es seguir dando pasos, animando a que la gente participe y a que vaya desarrollando este tipo de iniciativas en sus aulas, en sus centros y también, pues bueno, ojalá en lo que son las propias entidades propietarias de los centros educativos, ¿no? Estamos hablando del Gobierno de Navarra, estamos hablando de las entidades religiosas, estamos hablando de la Federación de Ikastolas, ¿no? Que todos estos mensajes les vaya llegando. También tenemos, hay que decir también que tenemos contacto con el Departamento de Educación. En el Departamento de Educación hay una iniciativa interesante que es la Red de Escuelas Sostenibles, que a diferencia de otras comunidades autónomas, aquí todavía tenemos mucha tarea por hacer, ¿no? Sería interesante que todos los centros educativos de Navarra participen en esta iniciativa. Y bueno, pues ahí, en esa línea, vamos a trabajar en los próximos meses.
Como se suele decir, si no te mueves al final no pasa nada, ¿no? Pero un granito de arena luego puede crear una montaña. Así que esperemos. Me gustan mucho estas iniciativas. Seguiremos de cerca en las acciones de Teacher for the Future porque, bueno, pues está claro que al final, yo creo que centrándonos en los más pequeños, tenemos muchas más garantías de éxito que centrándonos en los mayores, muchas veces.
Muy bien, ojalá sea así. Pues nada, Andrea, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Luis, y seguiremos en contacto. Gracias, un saludo.
Vale, venga, adiós.
Han llegado las rebajas de Mercamueble. Amuebla tu casa con grandes descuentos y 24 meses sin interés. Mercamueble, carretera Guipúzcoa, kilómetro 4, Aizoain y mercamueblenavarra.com.
¿Por qué repostar en Eurocam? Porque la mejor energía es la que cuida tu motor y cuesta menos. Compruébalo en las estaciones Eurocam, dotadas de un triple filtro que limpia el combustible de bacterias, partículas y humedad. Y con la tarjeta Eurocam tendrás descuentos en diésel y gasolina. Ahorra y cuida tu motor en Eurocam. En Pamplona, Polígono Agustinos.
Tu disfraz, tu tradición, tu forma de sorprender. Tu jamón, tu sabor, tu romero. Viste con productos de Jamones Romero todas tus comidas de carnaval. Ven a nuestras tiendas o encárganos lo que más te guste a través de nuestra web www.jamonesromero.com. De la mar, el mero. Y del jamón, Jamones Romero.
Últimos días de rebajas en Muebles Amat. ¡Corre que se acaban! Muebles Amat, Polígono Mutilva Baja Calle, número 10.
Diario de Navarra y Caja Rural apuestan por nuestro comercio local. ¿Quieres participar en el sorteo de 20 vales de 150 euros para gastar en 20 establecimientos navarros? Compra tu periódico del 28 de febrero al 13 de marzo y encuentra tu código para participar. Uno de estos vales puede ser tuyo.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702, Nuevo Artica.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
amar sin saber amar.
Seguimos en COPE Navarra, ya sabes, 89.7 en COPE Más, y nos vamos ahora hasta Consumidores Irache, donde ya nos escucha, como no, Susana Ariz. Con Susana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Andrea.
Hoy hablamos de esas 47.000 consultas y reclamaciones que recibisteis a lo largo de todo 2021.
Así es, que se dice pronto, pero fíjate, una detrás de otra.
Uy, pues imagínate, más o menos a unas 800 cada semana, si hago yo la media.
Vamos a ver, llevamos nosotros 71 oficinas al consumidor, convenios con los ayuntamientos, y luego las cuatro propias de Pamplona, Tudela, Estella y Tafalla.
Claro.
Pero como dices, el volumen es muy grande. Y sobre todo, la buena noticia de todo esto, yo diría, es que 28.368 son consultas y 18.721 reclamaciones.
Lo cual hay lo más cual... consulta que reclamación.
Así es, lo cual es que el consumidor pregunta cada vez más. Como digo, para evitar futuros problemas, más vale asesorarse. Voy a comprar una casa, voy a informarme qué pasos tengo que dar, qué impuestos tengo que pagar, qué tipo de contrato se va a firmar, si hay algún tipo de ayudas. Todo este tipo de cosas se preguntan. O voy a contratar la telefonía, o me voy a cambiar de compañía de la luz, qué pasos tengo que dar. Toda esa información es fundamental para que el consumidor actúe luego solo, y si luego tiene problemas, lógicamente tiene Irache detrás. Pero primero, con un asesoramiento, las cosas van mucho mejor.
Eso está claro.
Te diré que el 44% de los casos se consiguen a través de reclamación solucionarlo. ¿Y qué tipo de reclamación? Porque hay ciudadanos que me dicen, ¿y cómo actuáis? Bueno, por una parte, hay lógicamente un asesoramiento, que es el 55% de los consumidores ha sido asesoramiento, pero hay un 44% que nos ha tocado movernos para conseguir arreglar su problema. ¿Cómo? Pues bueno, a través de una llamada de teléfono, una entrevista con el profesional correspondiente, una reclamación formal por escrito, si es necesario, una denuncia contra esa empresa, y si hace falta, pues lo llevamos a los tribunales.
Vamos, que hacéis todo por el cliente,
pues
por el consumidor.
Así es. Se dan todos los pasos que se pueden dar con el consumidor. Eso sí, tenemos que tener pruebas que demuestren todo ello, que eso es fundamental. Te diré que el 84% de los casos se solucionan mediante la mediación, un 84%. El resto, lógicamente, se lo llevan a los tribunales si tenemos pruebas. La prueba es que hemos llevado más de 660 casos a los tribunales en el año 2021 y a la vez también se han puesto denuncias, 195 denuncias administrativas. ¿En qué consiste esto? Esto es que, yo qué sé, tiene usted un problema de telefonía, vale, intentamos arreglárselo, no lo dudo. Si hace falta y si es necesario, lo llevamos a los tribunales porque a lo mejor vía amistosa no se ha llegado a entendimiento, vale. Pero a la vez también queremos que esto mejore para todos. Solución, unas denuncias. Existe la Secretaría de Telecomunicaciones, que es donde ponemos la denuncia pertinente para que haya una posible sanción a esa empresa y para que las cosas mejoren para todos.
No, te iba a preguntar, yo creo que lo que me vas a decir, un poco los sectores en los que más trabajáis o más se dan las reclamaciones o las consultas.
Sí, la primera es la telefonía internet, un 21%, eso sí, ha bajado 2 puntos con respecto al año anterior.
Eso es bueno.
Eso es bueno, pero también es verdad, vuelvo a insistir, la telefonía, yo siempre digo lo mismo, sabemos, porque sabemos realmente mucho, hoy en día de los paquetes que hay, las velocidades, etcétera, entendemos mucho y controlamos, pero seguimos haciendo mucho todo por teléfono. Y como por teléfono, pues como suele decir, las palabras se las lleva el viento, que es la realidad, pues es lo típico, me dijeron que ese paquete me iba a costar 70 euros y me han cobrado 90.
Claro.
¿Y cómo reclamo? Y claro, protestan y dicen, pues no quise pagarte 90. Pues usted verá, si no me paga, viene una posible demanda de juzgado, unas llamadas amenazando, ficheros de morosos, va a tener usted problema para los créditos que vaya a pedir en el banco. O sea, todos son trabas. Entonces, hay que aprender que la telefonía tiene que ser siempre por escrito lo que pactemos con la compañía. Luego te diré, la luz y el gas es el segundo que más estamos teniendo reclamaciones y ya se ha acercado a la telefonía, también hablamos de un 21%, y dirás, es que como ha subido tanto, será ese el motivo. Más que ese motivo, que sí que es verdad que las facturas están elevadísimas y que no hay derecho y que realmente el ciudadano puede negociar, pero vuelvo a insistir, tenemos que saber, así como la telefonía conocemos mucho, en lo que es la luz y el gas sabemos muy poquito.
Uf, nadie entiende esas facturas.
Solo sabe que está pagando cada
vez más. Eso es. Sí, sí, totalmente.
Y entonces, vamos a ver, las charlas que hemos ido dando, porque hemos dado unas cuantas y espero quedar muchas más ahora, este año, cuando le dices al ciudadano, ¿usted qué tiene, tarifa regulada o mercado libre?
Bueno, ni idea.
¿Y qué me está usted diciendo?
Claro.
¿Qué es eso? Yo no con la compañía X. Sí, claro, esa compañía sí, pero puede tener tarifa regulada o mercado libre. Ah, pues no lo sé. O hay ciudadanos que te dicen, yo es que he oído hablar de que hay que poner la lavadora a las 7 de la mañana o 6 de la mañana.
Eso es.
¿Qué más barata? Sí. Bueno, le digo, pero es que usted no tiene esa tarifa regulada de punta a valle y llano.
Claro.
Usted está en el mercado libre. Ahí va. Y entonces, usted puede poner lavadora cuando usted
cuando
quiera.
Cuando le dé la gana, todos los días. Eso es.
Exacto. Y a la hora que usted quiera. Ahí va. Pues llevo un montón de meses haciéndolo de otra manera. Y es que usted no tiene eso. Tiene mercado libre un contrato para un año. Ahí va. Pues no lo conocía. A eso me refiero. Que sabemos muy poco. La tercera, pues te diré que es relacionado con los bancos y cajas, un 16%, todo lo que son gastos de hipoteca, cláusula suela, las tarjetas bancarias revolving, cuidado con las tarjetas estas. El interés es muy elevado, puede ser hasta un 20%. ¿Qué pasa? Pues que como lo que pagamos al mes es pequeñito, pues dices, bueno, pues esto me lo puedo permitir. Pero, señores, si usted tiene un interés hasta un 20%, se puede considerar usura. Y la prueba es que, ante el juzgado, están saliendo muchos de estos temas favorables al consumidor porque no hay derecho que nos cobren este tipo de interés. No hay derecho. Vehículos es el 8%, ha subido 5 puntos con respecto al año anterior.
Uy, fíjate, mucho.
Sí, pero es que aquí es sobre todo el tema de del cártel de los coches.
Ah, claro, ¿eh? Claro.
Recordemos, Comisión Nacional del Mercado de la Competencia ha multado a los concesionarios y a las marcas con algo más de 170 millones de euros. ¿Motivo? Pues porque los coches del 2006 al 2013, muchos de ellos, les han pegado una subida entre un 10, un 12 y hasta un 14%. Se han puesto de acuerdo entre ellos y han subido todos ese tanto por ciento. El consumidor, ¿qué puede hacer ahora? Reclamar. Tiene derecho. Hay muchas sentencias favorables al consumidor y DH llevamos en este momento más de 1.100 casos con ello. Lo estamos reclamando vía diálogo y si no se consigue, vamos a llevarlo con demandas colectivas y al juzgado, ya por ello. Vivienda, un 7. Todo lo que es tema de rehabilitación, sobre todo, ayudas que puede existir, qué tantos porcentos hace falta en las comunidades para poder colocar o arreglar esas fachadas correspondientes, hay mucho, o la ley de arrendamientos urbanos, de alquileres. Transporte y viaje, un 7, que va relacionado mucho con los vuelos. Los seguros, un 7. Luego el comercio, un 5. Y aquí diremos sobre todo lo que son compras por Internet. Cuidado con ello. Sé que compramos mucho por Internet.
Uy, yo la primera.
¿Sí, no? Pues
sí, sí.
Yo no, ¿eh? Yo soy de las de comercio tradicional, pero bueno.
Ojalá. A mí la pandemia me ha hecho mucho daño, que le he cogido el gustillo, ya ves.
Pues vamos a ver, es un cómodo, eso está claro. Hombre, yo diría, mira, yo si tengo un problema sé que al comercio de enfrente puedo ir a protestar,
es
a
verdad.
Exigir, es distinto. Y luego lo tengo cercano, lo voy a ver en la cara, o sea, vamos a hablar, vamos a dialogar. Las compras por Internet son
frías, sí.
Y bueno, y luego llega el momento de reclamar y es más complicado, es más difícil.
Totalmente.
¿Eh? Y me prometen una cosa y luego me llega otra cosa distinta. O el producto me llega con defecto. Mira, si tengo defecto, me voy al comercio, el comercio me lo mira, me cambia por otro. O sea, es distinto. Y la prueba es que estamos teniendo mucho más por compras por Internet o por posibles estafas.
Claro.
Que es, yo qué sé, en Internet pone la bicicleta a 100 euros y en el mercado vale 200. Desconfíe. Ay, madre mía.
Ya.
Usted paga el dinero por adelantado.
Igual le llega sin ruedas, le llega la bicicleta.
Sí, y si llega, Andrea.
Ya te digo.
Que hay casos que ni llegan, ¿eh? O sea, no llegan.
Sí, sí.
Entonces pon una denuncia en la policía, investiga para cuando investigan, o ya han cambiado de página, ya estamos a la de siempre. A perder el de siempre. Servicios técnicos te diré un 3,5, administración un 2,5, y sí que diremos que familias asociadas, fíjate los que somos, 51.230 familias asociadas. Y hacemos uno por familia, porque cubre a todos los que viven en el mismo domicilio. Multiplicado por 4 que pueda haber en cada vivienda, pues estamos hablando de que 204.920 navarros son socios de Irache.
Porque funciona.
Pues, vamos a ver, aquí echamos una mano todo lo que podemos. Yo siempre digo lo mismo. El ciudadano busca esa libertad, esas ganas de echar una mano, esas ganas de ayudar lo máximo posible. ¿Te equivocarás a veces? No lo dudo, pero en general echamos una mano todo lo que podemos y más y sale adelante. Y bueno, equivocación, pues al final somos todos humanos y podemos equivocarnos, ni lo dudo, pero no malas, ni mucho menos. Y sobre todo eso de tener a alguien detrás que te apoye, que te eche una mano. Y gracias a todos vosotros, Andrea, medios de comunicación, llegamos mucho más a los consumidores y no lo dudo, yo siempre lo he dicho, la COPE para eso da gusto, ¿eh? Contamos con vosotros para todo, ¿eh? Y cuando tengo problemas también digo, echarme una mano, ayudarnos, que estamos, pues al final es una acción de consumidores, sin ánimo de lucro, de utilidad pública y de ayudar al consumidor a lo máximo posible.
Pues para eso estamos, Susana. Muchísimas gracias, como siempre. Es un placer hablar contigo y dejamos ahí ese balance de 2021 y seguro que el 2022 va a ir mucho mejor. Gracias, Susana. Un saludo.
De nada, Andrea. Muchas gracias. Hasta luego.
Más de 3.000 navarros ya han confiado en nosotros. ¿Has sido uno de los afectados por el cártel de coches? Si compraste un coche entre los años 2006 y 2013, únete a nosotros. Ha nacido el colectivo Afectados del Cártel en Navarra. Más de 30 marcas implicadas. Indemnizaciones entre 2.000 y 8.000 euros que ahora puedes recuperar. El plazo para poder reclamar acaba durante el 2022, según la marca de tu vehículo. Este mes de febrero prescribe Opel y en marzo Honda y Toyota. Llámanos y te ayudaremos. Primera consulta gratuita. Infórmate en www.cartelcochesnavarra.es y en el 948 27 50 63.
¿Sabías que las medidas contra el COVID afectan a tu audición? Las medidas reducen el entendimiento de las personas y si además tienes pérdida auditiva, la situación se agrava más. ¿Te vas a quedar fuera de la conversación? Podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Pasamos mucho tiempo en espacios cerrados, con luz artificial, distintos tipos de pantallas, usando menos la visión de lejos, lo que provoca el aumento de las miopías. Son fundamentales las revisiones periódicas y por ello, en Óptica Rousseau, disponemos de un equipo especializado de ópticos optometristas para su examen visual. Pide tu cita en Óptica Rousseau. Revisa tu vista y conoce los nuevos cristales optimizados para la miopía. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
La caza, el deporte más antiguo. Federación Navarra de Caza patrocina este espacio. Trabajando en favor del buen cazador. Estamos en el Navarra Arena, en el 948 20 79 64 o en fncaza.tv.
Vamos con la Federación Navarra de Caza, como siempre. Al otro lado del teléfono tenemos ya a Nicolás Ubaní, que es veterinario de la Federación Navarra de Caza. Nicolás, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, desde la Federación Navarra de Caza se ha mandado una misiva urgente al gobierno de Navarra, al gobierno foral, para que no refrende ese borrador de la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética que está sobre la mesa del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Máxima urgencia, esto es lo que se quiere, porque evidentemente, ya llevamos días hablando, no estáis de acuerdo de cómo se quiere llevar esa Estrategia Nacional de Gestión Cinegética.
Sí, es un documento de declaración de intenciones que, en principio, pues parte de su contenido sí que nos genera cierta inseguridad para la práctica cinegética habitual que se realiza en la zona norte y, en muy especial, en la Comunidad Foral de Navarra. Vemos que está muy planteada para la caza vinculada a la actividad económica, a la zona centro-sur, a esas fincas valladas, etcétera, donde la gestión pues es muy diferente a la gestión cinegética que tenemos que implementar en Navarra.
Sobre todo porque, saludo ya al otro lado del teléfono también José Ángel Remírez. José Ángel, como estaba preguntándole a Nicolás, habéis remitido esa, vamos a decir, carta para que no refrenden esta estrategia. No sé si la carta se ha quedado ahí o habéis recibido algún tipo de respuesta.
Pues desgraciadamente no hemos recibido ningún tipo de respuesta. Me imagino que habrá sido motivada pues por la brevedad,
La urgencia que hay ahora en el gobierno con todo esto de Ucrania.
Efectivamente, imagino que tendrán su explicación, pero desde luego no hemos recibido nada. Y la verdad es que, hombre, nos hubiera gustado muchísimo haber tenido una conversación, aunque yo creo que ellos ya saben la diferencia de caza que tenemos o que les estamos diciendo. Bueno, saben cómo se practica en Navarra, que es una caza social y deportiva, respecto a la comparativa con otras autonomías, ¿no? Pues que en algunos casos pues puede ser más económica, puede ser, quizás pueda tener algunas diferencias. No nos metemos con ello. Nosotros lo que sí decimos y hablamos de lo que tenemos en Navarra, y creemos que lo que plantea el borrador del tema de la estrategia general de lo que es España, pues tiene muchas lagunas y creo que tiene muchos puntos mejorables, que son los que, bueno, le hemos hecho un resumen de lo que a nosotros nos parece que tienen que contemplar.
Nicolás, decía José Ángel aquí que el problema es en cómo se entiende la caza en las diferentes comunidades autónomas, ¿no? Puede que esta estrategia valga para unas comunidades, pero no lo veis encajar en Navarra, donde, por ejemplo, aquí no solo pues puede ser una acción deportiva o social, sino que también pues tiene consecuencias sobre la agricultura, sobre, vamos a decir, el sector económico también de la comunidad foral.
Sí, en efecto, la actividad cinegética en Navarra pues es esencial para el control de poblaciones, sobreabundantes de algunas especies cinegéticas, como puede ser el jabalí o el conejo. Y estas especies, cuando tienen sobreabundancia, pues ocasionan problemas pues en cultivos agrícolas, con daños directos sobre esos cultivos, también posibles accidentes de tráfico, problemas también de salida animal, como he comentado en otras ocasiones, como el riesgo de la transmisión de la peste porcina africana, y problemas también de salud pública, como podría ser la tuberculosis o enfermedades transmitidas por las garrapatas o incluso la tularemia. Entonces, pues vemos que es fundamental hacer hincapié en estas cuestiones y luego, por ejemplo, pues bajar al barro y ver que en Navarra es esencial el control de las poblaciones que se realiza, por ejemplo, de conejo con los hurones, y hay que también dentro de la estrategia tener en cuenta la importancia de estas especies para el control poblacional, o la del control del jabalí con perros de caza mayor en batidas sociales, donde también es fundamental pues que no se pongan muchas trabas para la tenencia responsable de esos perros y que se permita pues cumplir de una forma como hasta ahora de las normativas de sanidad y de bienestar animal.
También una de las cuestiones por las que hacéis este llamamiento es porque en Navarra desde hace ya mucho tiempo hay una relación muy estrecha entre la Federación de Caza, los cazadores y todos los ámbitos que ayudan a preservar muy bien esta, vamos a decir, cuestión cinegética, y demandáis o protestáis que no se ha pedido en ningún momento opinión, o más que opinión, que no se os ha buscado para preparar esto, es decir, con la experiencia que aquí se tiene.
Sí, en efecto, en principio sí que ha habido algún contacto con la Federación Española de Caza, pero creemos que al ser una estrategia nacional, pues tenía que haber habido también ese contacto con las federaciones autonómicas, que son las que tienen la cercanía al territorio y son las que sirven de engranaje con las administraciones autonómicas para que la actividad cinegética esté bien regulada y los cazadores la perciban que se encuentra bien regulada y se encuentren cómodos para poder ejercerla, que es lo esencial, que al final tenemos que mantener al colectivo de cazadores y eso requiere mucho trabajo administrativo, político, y también una cuestión esencial que la estrategia se reconoce, que es importante la comunicación, pero para ello, que posiblemente lo puede explicar mucho mejor José Ángel como experto, para la comunicación hace falta muchos fondos, mucha economía para trabajar en ello.
También, José Ángel, como estaba diciendo Nicolás, esa falta, ¿no?, de preguntar, no sé yo si de haceros caso, pero por lo menos el asesoramiento del que lleva mucho tiempo dedicado a esto.
Es, como bien lo ha dicho Nicolás, un elemento esencial para el buen entendimiento. Primer punto es la comunicación, establecer unos protocolos como para enriquecer todas nuestras actividades depende muchísimo de la comunicación. Si la comunicación no la tenemos, ya nos limitan muchísimo las ganas que tenemos nosotros de aportar, de trabajar, de estudiar y de ser, como siempre estamos contando y diciendo, útiles sobre todo a la sociedad, que es de lo que en Navarra se trata, lo que es la casa. La casa, como muy bien también lo ha dicho Nicolás, es un elemento esencial de lo que son la regulación de las cabañas, de las poblaciones, de los animales, que sean cinegéticos y no, pero bueno, en nuestro caso es ayudar a lo que son cinegéticos, ¿no? Y ahí es donde debemos de plantear todo tipo de soluciones. Entre las soluciones, la verdad es que les estamos diciendo pues que lo que estamos trabajando debiera de tener también unas dotaciones presupuestarias para de la propia administración y para la propia administración, porque nosotros no pedimos absolutamente nada para nosotros. Lo que nosotros queremos es que se haga lo mejor posible y lo más modernamente posible y lo más adaptado posible al siglo XXI las necesidades que la ciudadanía tiene.
Y sobre todo también porque uno de los puntos importantes es que la caza es altruista, es decir, quien la hace lo hace como una afición o una acción, bueno, una actividad social, una actividad deportiva, y evidentemente si ponen unas normativas que conllevan unas cuantías de dinero, cumplirlas, esto es un problema porque la gente dejará de cazar. Y esto es así, pero esto tiene unas consecuencias graves.
Tiene consecuencias graves y lo vemos constantemente con uno de los que nos vemos son pues con daños a la agricultura. Ha habido temas, como ha sido en la Ribera de Navarra, que ha habido unos requerimientos de más de 240.000 euros, se dice pronto, por daños a lo que es la agricultura. Eso es un tema que cargar a unos señores que están intentando solucionar el problema es que es muy complicado que esos señores puedan seguir trabajando. Cuando hacen, como bien has dicho tú, una caza que es deportiva, que es porque me voy y tengo una afición y además pongo dinero de mi bolsillo pues con todo tipo de requerimientos que tiene lo que es la ley y lo que es los propios espacios, como puede ser los daños a la agricultura y otros daños que al final hay un tanto por ciento muy elevado que lo pagamos los cazadores. Eso verdaderamente debe de ser contemplado y debe de llevarse por otras vías de las que estamos viendo que ahora lo llevan. O sea, esto verdaderamente debemos de cambiarlo.
Por último, preguntarle a Nicolás que uno de los grandes problemas es el hecho de que se meten dentro de esta estrategia a todos los animales, claro, se establece una legislación como puede ser sobre el animal doméstico y compañía, cuando los animales que se utilizan de forma auxiliar en las actividades de caza, como perros, hurones, aves de cetrería, todas estas cosas, claro, quedan supuestos a esta normativa en la que es muy complicado cumplir lo que van a pedir.
Sí, nosotros entendemos que el Ministerio de Agricultura, que hasta ahora, hasta que se instaló la nueva Dirección General de Derechos de los Animales dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, pues era el competente en la materia de toda la cuestión de la sanidad y del bienestar animal, pues se tiene que mojar. Se tiene que mojar porque hay muchos compañeros veterinarios expertos que conocen perfectamente la normativa y la singularidad que tienen los perros de caza y los hurones. Y además la esencialidad para la función social que hemos comentado durante toda la intervención. Que al final, sin esos animales, no se puede realizar una práctica cinegética efectiva. Por tanto, tienen que dejarlo claro que es necesario regular de una forma coherente y con cuestiones prácticas vinculadas a la sanidad y bienestar animal y desde la perspectiva veterinaria, no desde perspectivas animalistas radicales, que eso distorsiona muchísimo la legislación.
Totalmente. Pues José Ángel Ramírez y Nicolás Urbaniga, también como siempre desde la Federación Navarra de Caza, muchísimas gracias a los dos y seguiremos en contacto.
Muchísimas gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar. Salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados, porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia, Muebles A38, soluciones para tu hogar. En calle Amaya 38, Pamplona.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Las 2 menos 10 ya en el reloj. Qué paso, qué rápido pasa el tiempo cuando estamos a gusto, ¿verdad? Saludamos a quien se incorpora ahora a COPE Navarra, es a 101.2 de la FM y también estamos en COPE Más en la 89.7. Nos quedan 10 minutitos de programa en la que vamos a hablar de gastronomía y para ello me pone aquí Víctor esta cancioncita buena. Porque ya se acerca Fermín Astrain con sus duelos gastronómicos. Fermín.
Aquí estamos, Andrea, un día más con este duelo gastronómico. Hoy voy a tener dos invitados y vamos a hacer dos recetas, pero dos recetas de dos platos diferentes. ¿Por qué? Pues porque hoy el duelo va a ser de qué nos gusta más, si un plato o el otro. No tanto la forma de hacerlo. Yo voy a proponer unos callos con morros y a un invitado le va a encantar y a otro invitado quizás no tanto y por eso proponga otra cosa. Tengo al otro lado del teléfono a Fran Aranguren, el secretario ejecutivo de la Asociación de Criadores de Ganado Vacuno. Muy buenas tardes, Fran.
Hola, buenas, súper bien.
Y tenemos también a un amigo de esta casa, a Iván Ruiz. Muy buenas tardes, Iván.
Hola, buenas tardes, Fermín.
Unos callos con morros, qué ricos, Iván.
¡Guau! Tremendo, tremendo. Ahora mismo ya estoy saliendo de hacer un poco de deporte ahora mismo y estoy por tirarme a por un plato de eso, ¿eh?
O sea, cabeza,
me estoy relamiendo.
Con un poquito de pan y un palmero vino, ¿eh?
Quien dice un poquito de pan, dice una barra y una botella de vino. Ya lo vamos viendo.
También es verdad. A Fran no le va mucho esa textura.
Bueno, sí, es verdad, yo soy un poco más delicado en ese sentido, un poco más como los niños, ¿eh? A mí las texturas estas un poco gelatinosas pues siempre me cuestan un poco comer, aunque reconozco que tienen una pinta buenísima, ¿eh?
Bueno, mira, yo os cuento cómo lo hago, Iván ya ha comido alguna vez, y luego vamos a por otra receta que nos propongas tú, que también nos va a gustar, Fran, seguro.
Siempre que sea de vacuno, ya sabes que me encanta.
Eso está claro. Buena carne la que tenemos nosotros aquí en Navarra. Yo suelo poner un kilo de callos, y por cada kilo de callos suelo echar 250 gramos de morros. Lo cuezo en una olla a presión unos 40 minutos con una cabeza de ajos y mientras tanto voy haciendo pico un poquito de chorizo picante o bastante, depende de lo que queráis echarle a los callos. Hay gente que le echa un poquito de jamón, es opcional, yo no lo suelo echar. Le viene muy bien un poquito, eso sí, la grasa del jamón, esa parte más blanca de un jamón bueno, le viene muy bien a ese aceitito con chorizo picante, para mí picante.
un poquito de tomate, un poquito para dar color, y luego una vez que ya esté cocido el callo con el morro, pues le echamos los callos y los morros y un poco del caldo de la cocción, evidentemente, bueno, pues un poco al gusto, ¿no? Y ahí lo tengo ya un buen rato, otro ratito, otro cuarto de hora, 20 minutos, que vaya ligando esa salsa con esos callos. Y luego ya no tiene más que efectivamente abrir una buena botella de vino y media barra de pan, no tiene más.
Madre mía, si es que me lo estoy imaginando, no sé si voy a poder resistir, ¿eh? Igual me voy a hacer unos callos yo ahora mismo.
Igual voy a tener que hacer el jueves para cenar,
bueno,
el día 3.
Bueno, no me disgusta esa idea.
Oye, una pregunta, Fermín, ¿esto tiene que dejar reposar o es mejor sin reposar?
Ya empezamos. La comida hay que dejarla reposar, pero hay que comerla en el día, sea vale. Un estofado o no. Eso de que al día siguiente los guisos saben mejor, para mí es un mito. Es verdad que hay que dejar reposar todo para que ligue bien la salsa. Eso
para que ligue la salsa, claro.
Pero eso de comer para el día siguiente mejor que en el mismo día, para mí ha sido un mito siempre.
Pero, Fermín, a mí lo que me sorprende es que este hombre, con lo que sabe de carne, haga esas preguntas. O sea, no lo sé. Yo
sí, porque
no lo entiendo. No lo entiendo.
Porque hay que ligar la salsica, hay que ligar la salsa. Esa
sí,
grasa que
ha
dicho del jamón, para que ligue bien con la gelatina, es mejor que repose un rato.
Sí, sí. La tiene que reposar un rato, eso estoy de acuerdo, ¿eh? No es hacer y comer. Yo suelo hacer, reposar, y lo que te digo, y luego importante que vaya ligando esa salsa y luego reposar, efectivamente. Pero tampoco mucho, ¿eh? Porque luego eso se queda otra vez, se gelatiniza, ahí se queda, ¡pum!, prieto. Y no, luego hay que volver a calentar y volver a... A mí esas cosas recalentadas, ya sabes, Frank, que no me acaban de convencer.
Bueno,
¿cuál es tu...? Ah, por cierto, no lleva laurel, ¿eh? No lleva laurel,
vale.
Cero laurel, importantísimo.
Cero laurel. Bueno, pues yo sé hoy una receta muy sencillita, pero bueno, un poco en contra de esa salsa o de esa gelatina de los callos. Yo os planteo unos filetes de ternera pirenaica, por supuesto, para que sea buena, unos filetes de cadera que los puedes extender y luego los vamos a rellenar con carne picada de la propia ternera con un poco de cerdo, ¿eh? Podemos mezclar la carne picada con un par de huevos cocidos, un pimiento verde, un pimiento rojo, unas cuantas uvas pasas y sal. Hacemos la mezcla de la carne picada, la dejamos un ratito también para que se impregnen unas cosas con las otras de sabores. Y luego rellenamos los filetes, los rellenamos los filetes, que son finitos, se rellenan bien con la carne picada, se atan un poco para que no se desmorone y se meten al horno durante 20 minutos a 170, 180 grados.
Okay.
Mientras tanto podemos hacer una salsa con una copa de vino moscatel, una cebollica y con el aceite. Pues la rehogamos la cebolla, echamos el moscatel, luego la trituramos, la pasamos por un colador y cuando sacamos la carne del horno, regamos por encimica con la salsa, que la podemos acompañar pues con unos trocitos de brócoli o unos pimenticos o unos espárragos trigueros, y queda un plato pues muy bueno, comiendo carne picada, que es muy fácil de comer, con filete, y bueno, pues es un poco una comida un poco más suave, si quieres, a otros callos.
También os va a gustar, Iván.
Hombre, suave, no, muy buena pinta, o sea...
A mí hay un pero.
Pero lo de suave, con todo lo que lleva, lo de suave me parece un poco arriesgado decir suave.
Bueno, casi todo lo que lleva es carne, y la carne de ternera en este caso
es una
carne súper digestiva que a las dos horas estás como si no hubieras comido.
A mí me sobran las pasas, por lo demás todo genial. A mí esa
agridulzor... El brócoli también me sobra.
Ese es el adorno, puedes poner brócoli, trigueros o lo que te dé la gana.
Pero a mí esos sabores agridulces con la carne no terminan de convencerme.
Bueno,
pero
pues lo tenéis que probar porque...
Te daré el beneficio de la duda, Fran.
Muy bien.
Pues hasta aquí el duelo gastronómico de hoy. Muchísimas gracias, Fran, secretario ejecutivo de la Asociación de Criadores de Ganado Vacuno. Ya sabéis, hay que comprar mucha carne. Claro que sí.
Muy bien.
Un abrazo, Fran.
Bueno, gracias.
Okay. Iván, a ti te espero el jueves y una de estas dos, créeme que cae.
Ojalá. Nos vemos.
Un abrazo. Hasta luego.
Vale, adiós.
Carnicería Irigoyen, la mejor carne roja, cordero, cerdo y pollo de kilómetro cero. Preparados menudicos, callos, morros, caracoles, manitas, orejas, cualquier capricho en Carnicería Irigoyen. Y no olvides nuestra chistorra ganadora. Estamos en Travesía de Bayona 2, en el 948-25-4276, en Facebook e Instagram. Con servicio a domicilio gratuito de lunes a sábado de 10 a 2. Carnicería Irigoyen.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Un minuto para llegar a las 2 de esta tarde y dar por finiquitado este mediodía COPE Navarra de lunes 28 de febrero. Además, aquí Fermín Astraina hablándonos de chistorra y claro está, pues ya se nos abre el apetito. Así que no nos queda más que cortarte, recordarte que a partir de las 2 y 20 llega Maite Moro con la información y la actualidad, y después a las 3 y 25 tenemos esos deportes hoy con tertulia de Osasuna. No pudo ser, ¿eh? Nos quedamos sin premio y de nuevo, por un error, bueno, pues cae Osasuna, esta vez contra la Real Sociedad en el Real Arena. Hablaremos de ello en esa tertulia de Osasuna. Así que ahora solo me queda decirte, ya sabes, que a partir de ahora te quedas con Mediodía COPE con nuestra compañera Pilar García Muñiz. Luego volvemos, así que disfruta de esta tarde de lunes. Chao.